para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle. Sea usted bienvenido a La Empresa de Hoy. Espero que esté teniendo un muy buen miércoles. Aquí estamos ya todo el equipo en esta mitad de semana. Ya qué barbaridad, qué rápido se pasa el tiempo. Para llevarle en esta ocasión, dentro de la barra de programas especializados, lo que tiene que ver en materia económica y empresarial. Es miércoles ya 17 de junio de 2026. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con la información? El peso mexicano se depreció frente al dólar en la sesión de este miércoles. La divisa local perdió terreno en un mercado que reaccionó al ajuste al alza en las expectativas de inflación de la Reserva Federal de Estados Unidos, que mantuvo su tasa sin cambios. Y el tipo de cambio aquí terminó en 17 pesos con 33 centavos por dólar, contra un cierre de 17.21 unidades ayer que registró el Banco de México. Este movimiento significó para el peso una pérdida de 11.74 centavos o 0.68%. La economía mexicana habría puesto el freno en mayo pasado luego de estimaciones de un repunte en abril, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En el quinto mes del año y previo al inicio del Mundial de Fútbol 2026 en el país, el indicador oportuno de la actividad económica no mostró variación alguna respecto a abril, donde el INEGI prevé un crecimiento económico de 1%. La reforma para la reducción de la jornada laboral afectará al 52% de las empresas en el país que actualmente operan con esquemas superiores a las 40 horas semanales. Esta modificación legal no se limitará a los puestos operativos, sino que alcanzará el 59% de las posiciones administrativas dentro de las organizaciones afectadas, de acuerdo con la encuesta de tendencias de recursos humanos en México, elaborada por WTW. Derivado de la implementación de la medida, el 72% de las compañías anticipa dificultades en la disponibilidad de su personal. Para mitigar esta situación, el 70% de este grupo modificará la distribución de sus horarios, mientras que el 30% planea realizar contrataciones adicionales. Y fíjese usted, estas cosas, pues, las condiciones que pone la FIFA. Ahí le voy, ahorita le explico. En un panorama donde los ingresos públicos han disminuido, el cobro de impuestos a los jugadores del Mundial de Fútbol 2026 será algo complejo para el Servicio de Administración Tributaria, anticipó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Víctor Manuel Barajas, quien es el presidente del Comité Técnico Nacional de este Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, recordó que mientras la FIFA está exenta del pago de impuestos, porque usted tiene que saber que la FIFA dice: ¿tú quieres que yo lleve mi evento a tu país? Perfecto. Nada más que hay una o varias condiciones, ¿no? Y una de ellas, o un requisito, es que si vas a ser sede del Mundial de Fútbol, pues no me cobres impuestos. No me vas a cobrar impuestos. Y entonces los países dicen: ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, la FIFA está exenta del pago de impuestos, pero los jugadores, dice el SAT, ellos sí deberán pagar impuestos, así como todas aquellas compañías y plataformas que transmitan los partidos y las operadoras turísticas. Respecto a cuánto podría estar perdiendo el Estado mexicano por la exención de impuestos, es decir, porque la FIFA no se los esté pagando, dijo que es muy difícil de cuantificar, en tanto también que la autoridad fiscal pues tampoco ha dado datos al respecto de si la FIFA ganara, perdón, que si la FIFA pagara impuestos, ¿cuánto estaría pagando? Y en todo caso, bueno, en esta situación sería: ¿cuánto está perdiendo el fisco mexicano? Y en otras cosas, en 2028 se alcanzará la electrificación del 99.99% del territorio nacional. Al menos es lo que asegura la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja.
Llegar a cada rincón del país, de todas las comunidades y hasta las más apartadas. Llegar a las regiones que durante años fueron excluidas del desarrollo. Es electrificar las 8.247 localidades que tenemos pendientes. Por eso, nuestra meta hasta el 2028 es alcanzar la cobertura eléctrica nacional del 99.99, casi el 100%. Para llegar al 99.99% en el 2028, contamos con una inversión de 21.377 millones de pesos y un plan escalonado, el cual se estará realizando de manera progresiva en todas y todas las regiones de nuestro país.
Para ello, México cuenta con 162 centrales, más de 111 mil kilómetros de líneas de transmisión, 914 mil kilómetros de redes y 2.346 subestaciones eléctricas. Pues para que se pueda lograr con este cometido que ya precisó la directora de la CFE, Emilia Calleja. A semanas de que vence el plazo para registrar líneas telefónicas con CURP en plazas comerciales de Guadalajara, continúa la venta de tarjetas SIM activas sin que se solicite identificación de los compradores. Comerciantes de la Plaza de la Tecnología y otros establecimientos ofrecen chips de distintas compañías con número telefónico asignado y listas para usarse, pese a que la nueva regulación federal exige vincular todas las líneas móviles a una identidad acreditada. La medida, vigente desde enero de 2026, busca combatir delitos como extorsión, fraude y robo de identidad mediante la eliminación del anonimato telefónico. Sin embargo, hasta principios de junio, solo se había registrado poco más del 39% de las líneas activas del país, es decir, ni la mitad, pues. Especialistas atribuyen el rezago a la desconfianza ciudadana sobre el manejo de datos personales y a la existencia de millones de líneas sin identificar. Habría que ver si todas esas personas que continúan comprando estas tarjetas SIM y todas estas plazas comerciales que las siguen vendiendo, a ver si es verdad que al partir del 1 de julio, línea que no esté registrada, línea que será dada de baja. Entre ellas, pues tendrían que estar todas aquellas que yo me imagino saca al mercado las diferentes compañías telefónicas y dicen, a ver, de estas que en su momento determinado fueron, digamos, de prepago, ya hay un responsable, ya se hizo una línea fija, ok, queda el servicio. Esta línea no está, no hay nadie de responsable, túmbala. Y en teoría se tendría que estar cortando el servicio para la persona X, quien sea, que no la registró. Vamos a ver, o ya nos estaremos dando cuenta a partir del 1 de julio. Y le invito a que se quede con nosotros porque estaremos conversando con la doctora Nora Ampudia Márquez, ella es economista y académica de la Universidad Panamericana, sobre cuáles son las expectativas en este momento de las negociaciones del T-MEC. Y como cada 15 días nos acompaña alguno de los afiliados Coparmex, en este caso tendremos la visita de Karen Valerio Estrada, ella es cofundadora de Cocolab Nail Bar, para hablar sobre la importancia del servicio al cliente. Vamos entonces a la pausa comercial. Les saludamos también a mi compañero Raúl Rico y Berenice Flores en los teléfonos. Mi compañero Gerardo Huerta está del control de audio. Soy Mercedes Altamirano. Ya volvemos. Aquí estamos ya de regreso con usted y permítame saludar con mucho gusto en este espacio a la doctora Nora Ampudia Márquez. Ella es economista y académica de la Universidad Panamericana. Doctora, qué gusto tenerla de nueva cuenta en este espacio. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Mercedes. El gusto es mío de estar con ustedes y con tu auditorio.
Muchas gracias, doctora. Bueno, pues ahora sí, para buscar a través suyo y con su experiencia, tener más elementos para entender lo que está sucediendo en este momento con las negociaciones del T-MEC, cuáles son las expectativas cuando tenemos pues que se está haciendo un esfuerzo y vemos a un secretario de Economía mexicano, en este caso Marcelo Ebrard, muy activo, yendo, viniendo y quizás, no sé si soportando algunos coletazos, particularmente de de sus socios, los estadounidenses, y sobre todo que, bueno, está en este momento la segunda etapa del diálogo bilateral en el marco de esta revisión del T-MEC, donde inclusive el lunes pasado, sin irnos tan lejos, doctora, decía el secretario de Economía mexicano, pues hay mucha complejidad, no es sencillo estar en ese tema de la revisión del T-MEC, y sobre todo con estas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que yo no sé qué tanto cambian, modifican el trabajo real, o si me permiten términos muy mundialistas, doctora, ya que estamos con esta cuestión futbolera, a los que de veras les toca jugar en la cancha, y que desde afuera de este juego, de esta negociación, el presidente Donald Trump dice hace unos días: Estados Unidos no necesita nada de lo que tiene México, ni nada de lo que tiene Canadá, pero ellos sí necesitan lo que tenemos nosotros. Y luego, por si fuera poco, hace prácticamente poco más de una hora, pues se vuelve a referir el presidente Donald Trump diciendo que él preferiría no tener el T-MEC, aunque es posible que lo firme. Pongo este contexto pues para que nuestra audiencia y con su análisis podamos entender ¿qué es exactamente, qué es lo real, qué es lo ficticio, qué es el show mediático dentro de todo, dentro de la revisión del T-MEC y, por supuesto, la conveniencia que tendría o si nos conviene seguir en el T-MEC? Las autoridades dicen que sí, pero bueno, usted como economista creo que tiene un punto de vista mucho más fino y un análisis más preciso.
Fíjate que, como tú bien dices, hay más show. Es la forma que tiene Donald Trump de negociar, es la forma de meter presión para obtener más ventaja. Pero te voy a dar algunos datos que son muy importantes tener en consideración. La relación comercial entre México y Estados Unidos es la más grande a nivel mundial entre dos países. El volumen de comercio entre los dos países es de 776 mil millones de dólares y representa la integración económica más profunda entre dos países. Entre México y Estados Unidos hay una interdependencia que es estructural, no es temporal. Y aunque México depende más de Estados Unidos, para Estados Unidos México es un socio estratégico en muchos aspectos. Somos su primer socio comercial y desde México, Estados Unidos adquiere el 16% de todo lo que importa, mientras que nosotros traemos desde Estados Unidos el 45% de todo lo que importamos. Pero somos tan estratégicos para Estados Unidos que las importaciones automotrices, el 39% vienen de México, y entre el 45 y el 50% de las importaciones totales de frutas y verduras, y entre el 30 y el 25% del total de sus importaciones agrícolas. En realidad nosotros somos el destino de exportación más confiable, más estable y con mayor crecimiento que tiene México. Sin embargo, como dice Ebrard, sí va a ser una renegociación dura, profunda, pero más que ruptura va a haber continuidad. ¿Por qué? Porque son dos economías muy integradas a través de cadenas globales de valor. Para darte una idea, ¿no? En materia automotriz, las autopartes cruzan hasta 8 veces la frontera México-Estados Unidos para ser integradas en un automóvil.
8 veces al día, doctora.
8 veces en su proceso productivo, no 8 veces al día, 8 veces en sus etapas de producción.
Ya.
Sí. ¿No? Entonces, Donald Trump, pues, es, ¿cómo te diré? Le gusta ser escandaloso porque de esa manera trata de obtener ventaja, ¿no?
Ahora... Sí, sí, perdón, continúe, doctora, continúe.
No, tú continúa, está bien.
No, lo que le quería preguntar, Perfecto. Vamos a suponer, pues, que se le va un poco la boca de largo al señor Trump. Pero sí. Dentro de la materia económica, y que no puede estar exenta la parte política,
sí.
¿Cómo se lee aquella reunión que se tuvo en la Ciudad de México, donde no estuvo presente Jameson Greer de los Estados Unidos, porque lo había mandado llamar el presidente Donald Trump para alguna cuestión, mandó algún representante? Y en la última, de igual manera, o en esta semana también, cuando precisamente el lunes daba la declaración el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de que era difícil, va a estar difícil la revisión del T-MEC, y que ciertamente estaba consciente de las declaraciones que ha hecho el presidente Donald Trump, pues resulta que tampoco estaría Jameson Greer de nueva cuenta en la reunión, porque se fue a acompañar al presidente Trump al G7 allá a Europa, a Francia específicamente. A lo que voy, la ausencia de quien se supone es el personaje al mismo nivel de Marcelo Ebrard, no se encuentra, manda a sus representantes, esto, ¿qué más complicado lo hace? ¿Qué más difícil lo hace? ¿O políticamente también habrá una lectura con esto?
No, yo creo que la reunión de Trump en Europa era de peso, ¿no?, fundamental, entre los miembros de la OCDE, supone llevárselo un apoyo, porque él no es docto en la materia de economía ni comercio internacional. Él es un político, ¿no?, y un empresario. Las negociaciones siempre se realizan en todos los niveles, es decir, renegociar el tratado supone no solo que estén las personas más importantes, también entran los asesores, entran los analistas, entran los subsecretarios y consejeros. Entonces, a mí me parece que no es significativo ni va a cambiar el proceso de negociación.
O sea, no pesa, pues.
No pesa. Lo que pasa es que hay otras prioridades. Estaba la reunión del G7, que también tiene fricciones importantes con ellas. Ya ves, hoy dijo que él era el mero mero, ¿no?
Ajá.
El jefe. Entonces, como tú dices, es hablador, ¿no? Es hablador.
¿Qué es lo que tiene ante esta situación? ¿En qué se tiene que enfocar más México, desde su punto de vista? Porque, o no sé qué le parece hasta el momento el trabajo y la actuación, particularmente del secretario de Economía mexicano.
A mí el trabajo de Ebrard me parece muy bueno. No se exaspera, no hace declaraciones puedan generar fricciones entre los dos países. Lo está tomando con mucha seriedad, está bien informado, y lo más importante, está escuchando a los asesores, ¿no? Vamos a tener que modificar varias cosas, porque la economía es dinámica, porque las condiciones cambian, ¿no? Como por ejemplo, pues las disposiciones laborales, ¿no? Trump necesita que los sueldos y salarios entre Estados Unidos estén al mismo nivel para no tener una desventaja competitiva. El comercio digital está generando nuevas discusiones. El problema de la agricultura y las disputas sobre el maíz genéticamente modificado en Estados Unidos, el maíz es genéticamente modificado, México dejó de importar, y Estados Unidos exige evidencia científica para esas restricciones. Entonces, el agua, por ejemplo, la energía es otra problemática común entre México y Estados Unidos, y están agregando temas que no estaban en la discusión cuando la renovación del 2017-2018, que tiene que ver con combate al tráfico de drogas, con el control de sustancias y seguridad farmacológica, con problemas de migración, con los semiconductores, y esta renegociación es más difícil porque ya no se van por capítulos, sino sector por sector, ¿no? Y eso la hace una negociación muy intensa, de largo plazo, que no se va a resolver en 2-3 meses, ¿no? Doctor... Algunos analistas dicen que tal vez se prolongue hasta el año que entra.
Doctora Ampudia, tengo que hacer una pausa. ¿Sería tan gentil de esperarme un minutito, por favor?
Sí, con mucho gusto.
Muchísimas gracias. Estamos platicando con la doctora Nora Ampudia Márquez, economista y académica de la Universidad Panamericana, sobre cuáles son las expectativas en este momento de las negociaciones del T-MEC, este que existe entre México, Estados Unidos y Canadá. Ya volvemos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos conversando con la doctora Nora Ampudia Márquez. Ella es economista y académica de la Universidad Panamericana sobre cuáles son las expectativas en este momento de las negociaciones del T-MEC. Le comentábamos antes de ir a la pausa comercial que, pues, cuando mucho, hará una hora aproximadamente, el presidente de los Estados Unidos se volvió a referir al tema de la renovación del T-MEC, porque lo cuestionaron sobre ello, diciendo que él preferiría no tener el acuerdo, aunque es posible que lo firme. Creo que como país estaríamos mejor si no hubiera un acuerdo, pero estoy abierto a hacerlo. Esto se añade, pues, a aquella declaración también de hace algunos días, donde decía que México y Estados Unidos necesitan lo que Estados Unidos tiene, pero Estados Unidos no necesita lo que tiene México y Canadá. Y en ese aspecto, bueno, pues ya la doctora Nora Ampudia nos daba efectivamente su punto de vista. Y viendo dentro de lo que es este tema, de cuáles son las expectativas, doctora, hay dos puntos que me parecen interesantes, a reserva de su mejor opinión, dentro de esta renegociación o de esta revisión, que pudiera ser, como decía usted, un poco más complicado porque hay temas inclusive que se agregan. Pero uno de esos temas me parece es el de los salarios al mismo nivel, donde quieren los Estados Unidos particularmente que en México se les pague prácticamente lo mismo que ganan los obreros en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que las empresas no se vengan para acá, para que no exista una ventaja, le dicen ellos, a que las empresas estadounidenses vengan a nuestro país, porque la mano de obra es muchísimo más barata. ¿Usted cree que México está en las condiciones de ponerse a la par para poder, digamos, cumplir con este requisito, o pudiera hacerse de lado este requisito? ¿Cómo ve usted particularmente este tema, tomando en consideración que nuestras economías son tan distintas, la de México y Estados Unidos?
Sí, no, México no se puede poner a la par, pero el periodo de gobierno de Donald Trump solo es de 4 años. Entonces los negociadores lo saben, tanto del lado norteamericano como del lado mexicano y del lado canadiense. Lo saben bien y tienen miras de largo plazo, no tienen miras de corto plazo como las tiene Donald Trump. Donald Trump quiere terminar su mandato cumpliendo todas sus promesas, pero pues eso no es posible, y adicionalmente, como te digo, los negociadores tienen una visión mucho mayor de largo plazo. Por eso los analistas estiman que hay una alta probabilidad de que el tratado continúe, pero que sí se ajuste. Pero en materia salarial, no, México no puede ponerse a la par, simplemente porque eso nos sacaría del mercado.
Digamos que en este momento lo que harían es como nadar de muertito a las empresas, de alguna forma.
No más sé. Bien...
En lo que acaba me refiero a la gestión de Trump.
Bueno, las empresas seguirán poniendo su mejor empeño, existen cadenas de valor integradas, saben lo importante y trascendente que es los empresarios de aquel lado como los empresarios de este lado, saben lo trascendental que es y también aportan ideas a la negociación. Entonces no están nadando de muertito, no están esperando a ver qué pasa, ellos están apostando a que el tratado va a continuar.
Ahora, en la materia de seguridad, como bien ya lo mencionaba usted, seguridad de migración, ¿qué tanto pueden jugar en contra precisamente de México ante las exigencias que particularmente ha puesto Estados Unidos en esta materia a nuestro país, donde inclusive, pues ya hablando de Donald Trump, ya le vuelve a recetar ahí a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que le tiene miedo al narco, en fin, todo ese tipo de cosas también, ¿qué tanto influyen en las expectativas de las negociaciones del T-MEC?
Bueno, se están negociando el control de sustancias y la seguridad farmacológica, y de hecho las medidas ya tomadas han reducido muchísimo el tráfico de fentanilo. Nos están exigiendo mucho más en materia de seguridad y combate al narcotráfico, y eso a su vez ha presionado al gobierno mexicano, que está mejorando en ese sentido. No todavía nos faltan los narcopolíticos porque tienen un peso fuerte, pero se ha avanzado en materia de combate al narcotráfico.
¿Dónde ve usted, doctora, la fortaleza y la debilidad de México, si tuviera que, digamos, ir de extremo a extremo?
¿De la economía mexicana?
Para el T-MEC, quiero decir, para el T-MEC, de su sociedad con Canadá y Estados Unidos.
Bueno, pues la fortaleza para México y Canadá es que el T-MEC es el mayor mercado regional a nivel mundial, con una integración muy densa en lo que se llama la manufactura. De hecho, solo estos tres países representan el 20% del comercio mundial. Y somos los principales socios económicos de Estados Unidos. Esa es la ventaja, y nos da ventaja en negociación. Tan es así que de los aranceles que Trump ha querido imponer, y que ya las leyes, la corte se los ha revertido, ¿verdad? México es uno de los países que más ventaja relativa tiene comparado con Suiza, Brasil, India, China, Tailandia, Taiwán, etcétera, ¿no? Y cuando tú ves el arancel que realmente se está aplicando a las importaciones de Estados Unidos que provienen desde México, es uno de los más bajos en términos reales. Entonces, esta situación ya nos demuestra lo importante que somos como socios comerciales, y los empresarios del otro lado de la frontera están presionando al gobierno federal con datos y diciéndole cómo se verían afectados tanto la generación de empleos y la producción en Estados Unidos si este tratado no se continúa, ¿no?
¿Cómo ve usted a Canadá en la ecuación?
Canadá también es un socio muy fuerte, aunque México es el primer socio comercial, Canadá es el tercer socio comercial, y cuando tú ves por tamaño de economía en este T-MEC, pues ya sabemos que Estados Unidos es la economía más grande del mundo, pero Canadá es la décima y México la doceava por tamaño de Producto Interno Bruto. Entonces, eso nos da fortaleza en la negociación también.
Doctora, ahora, ¿vislumbra algo en particular para esta próxima reunión? Dentro del seguimiento que le he dado, ¿vislumbra algo en particular o en específico en la próxima reunión? Que va a ser, si no me equivoco, en Washington, ¿no?
Sí, va a ser igual de particular que las anteriores. Uh-huh. Hay que recordar que desde enero estamos yendo y viniendo. Cuando digo igual de particular, es una negociación tensa por el estilo y la presión que ejerce el presidente Trump sobre sus negociadores en el T-MEC, ¿no? Y, como dijimos, no ha sido fácil, ha sido intensa, y vamos a seguir viendo lo mismo y vamos a seguir escuchando declaraciones estridentes por parte del presidente para presionarnos y que demos más ventaja.
Pues estaremos entonces pendientes. Yo creo que aquí dependerá mucho de los argumentos que también México esgrima para no dejarse intimidar de esa manera, ¿no? Y la propia Canadá, me imagino.
Claro, claro. Y como dijimos, Marcelo Ebrard lo está haciendo bien. Al parecer no se está dejando intimidar porque sabe el peso económico que tiene el T-MEC para Estados Unidos.
Doctora Nora Ampudia Márquez, yo le agradezco infinitamente, como siempre, la gentileza de su tiempo para explicarnos estos temas que usted entiende bien.
Y yo te agradezco a ti, Mercedes, y a tu auditorio por la invitación.
Que esté muy bien. Le mando un fuerte abrazo.
Igualmente.
Gracias. Es la doctora Ampudia, economista y académica de la Universidad Panamericana. Hacemos una pausa. Aquí estamos de regreso con usted y ya sabe que cada 15 días nos acompaña a alguno de los afiliados Coparmex. Y en este caso le damos la bienvenida vía telefónica a Karen Valerio Estrada. Ella es cofundadora de Coco Love Nail Bar. ¿Cómo estás, Karen? Muy buenas tardes. Gracias por tomar la comunicación.
Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Karen, platiquemos un poco para que la gente sepa qué es Coco Lab Nail Bar, que es este lugar muy bonito, hasta relajante, sobre todo para las mujeres. No sé si atiendan hombres también, pero bueno, ya tú me dirás, particularmente para el tema de las uñas y algunos otros servicios, entiendo.
Así es, somos un salón de uñas. Bueno, nos especializamos en uñas, principalmente en el arreglo y cuidado de manos. Uh-huh. Y pues atendemos tanto hombres como mujeres. La verdad, la mayoría de nuestros clientes son mujeres, pero también por ahí hay algunos hombres que les gusta hacerse su mani y todo, pues como cuidado, ¿no? También creo que las manos de los hombres, unas manos atractivas, pues está padre también.
Sí, a ver, caballeros, también les salen padrastros.
Sí, claro. ¿Eh?
O sea, a ver, no nomás a las mujeres nos salen padrastros o nos crecen las uñas chuecas o de repente se pueden poner débiles o debilitarse con ciertas etapas de la vida. En fin, los hombres creo que también se ven también las uñas bien arregladas.
Sí, merecen
las de los
cuidado
caballos,
tanto de manos como de pies.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, ya que la gente tiene, digamos, la idea de cuál es el trabajo, el servicio que ofrecen en Coco Lab Nail Bar, hablar sobre, precisamente contigo, Karen, de la importancia del servicio al cliente.
Claro.
Yo creo que no hay lugar, bueno, a mí particularmente me lo parece, que tú como cliente no quieras sentirte bien tratado, no ignorado. O que no escuchen cuáles son, por ejemplo, hasta tus necesidades, que a lo mejor te quieran imponer algún servicio que tú no quieres. En fin, creo que en ese sentido muchas veces muchos negocios pierden a los clientes, simple y sencillamente desde que no te saludan O mira, yo recuerdo a mi padre en paz descanse, él tenía un puesto de periódicos y revistas. Y cuando yo le ayudaba, me decía siempre a todos los clientes, cuando te paguen, gracias, porque ellos son los que te están haciendo el favor de venir aquí, a ese lugar, a comprarte el periódico y a comprarte la revista. Así es de que eres tú quien tiene que decirle al cliente, gracias. Y claro, eso lo recuerdo mucho de mi padre.
Sí, totalmente, tienes toda la razón, porque de hecho lo que nosotros buscamos, a ver, salones y como todo hay muchos, ¿no? En esta ciudad y lados, pero el servicio al cliente, sea el sector en el que estés, siempre es primordial, ¿no? Y más en esto de las uñas donde el contacto es tan cercano, es importante. También, si nosotros damos un buen servicio, de ahí viene la fidelización también del cliente, ¿no? Son servicios que tú te puedes hacer las uñas y en 3 semanas vienes y te retocas. Pero si tú vas una vez a un lugar donde no te sentiste cómoda, donde no te sentiste bien tratada, donde no te dieron un buen servicio, no regresas. Entonces, desde ahí es muy importante nosotros... siempre pensamos en eso, qué podemos hacer para mejorar, y hasta la fecha lo seguimos haciendo junto con mi socia. Te platico un poquito cómo es que nosotros hacemos un servicio, hacemos un servicio lo más impecable desde que la clienta nos manda mensaje para pedir información. Nos pasaba mucho que tú mandas mensaje a algún lugar y tardan en contestar o pasan horas y no te contestan. Entonces nosotros tratamos de estar muy pendiente en los horarios laborales de contestar mensajes para dar información y poderte agendar una cita lo antes posible, ¿no? Desde ahí es primordial. También tratamos de, una vez que están agendados, nosotros hacer un recordatorio a nuestros clientes un día antes para que ellos puedan... si se presenta algún inconveniente, puedan reagendar y ese espacio se pueda abrir, o tan solo para decir, híjole, ya no me acordaba, muchas gracias, ¿no? Eso también lo implementamos. Algo importante es que tenemos una app de citas. ¿Qué tal que es una clienta que está a las 10 de la noche, por ejemplo, diciendo, híjole, mañana me urgen mis uñas, tengo un evento? Entonces, ellas tienen la facilidad de entrar a la app y ver qué espacios están disponibles, a qué hora, elegir el servicio que se quieren hacer, el manicurista con quien se quieren atender. Entonces, eso también es un plus. Siempre hay que buscar la manera de darle un plus, siempre buscando el beneficio para el cliente. O sea, que a ellos se les facilite y se les haga cómodo el servicio que les estamos ofreciendo en el salón o en cualquier otro lugar, ¿no?
Karen, este tipo de, digamos, facilidades o de puentes que tienden ustedes de comunicación y de servicio con los clientes, muchas veces se puede pensar que por el buen trato, te van a cobrar más.
No, pero realmente no. Esto no es que a nosotros nos genere, creo que es más un tema de que nos genere como una inversión económica alta como para nosotros dar un costo excesivo en los servicios. Creo que siempre tiene que ir de la mano. No necesitas dar un costo alto para poder dar un excelente servicio. Esto es más como el servicio al cliente, es totalmente servicio al cliente y es súper importante.
Eso es justamente lo que quería precisamente como diferenciar, ¿no? Que el hecho de que tú trates bien a tu cliente no significa que le vas a cobrar hasta por sonreírle.
Sí, no. Es un valor agregado que te cuesta 0 pesos.
Exactamente. Digo, porque hay quienes sí lo hacen así, Karen. Habrá que decirlo.
Pero... No. Esto ser amable y tener un buen trato con tu cliente es 0 pesos. Yo creo que el que tu cliente esté contigo es para darte gusto, ¿no? Es algo que se genera naturalmente cuando amas lo que haces.
Sí, definitivamente eso también juega tiene un rol importante en el juego, por decirlo de alguna manera. Ahora, tú bien decías, en la industria en la que tú estás, hay un contacto físico con el cliente, no es como otro tipo de servicios donde a lo mejor hasta digitalmente tú dices, no sé, cuando pides algún artículo, ¿no? Ah, pues déjame comprarme un termo. Me mandan el termo a la casa, fin de la historia. No pasa absolutamente nada. Justo acá sí tienes un contacto con el cliente. Lo ves y lo tocas, inclusive, justo por la naturaleza del servicio que se presta. ¿Cómo ves tú la importancia justo del servicio al cliente con aquellos con los que no, o en otras industrias, si lo has analizado, que me imagino que sí, podría haber alguna diferencia en la importancia del servicio al cliente, aunque no te toque, no te vea y seamos solamente un contacto netamente digital en algunas ocasiones?
Sí, yo creo que también algo importante cuando no es de manera presencial es el seguimiento que le des después de, ¿no? Sea una venta, sea un servicio, venta de algún producto, es dar seguimiento, ¿no? Creemos que cuando se cierra una venta o terminas de hacer un servicio, ahí termina y te pagan y se acaba. Pero creo que el saber si el cliente quedó satisfecho con el servicio que tú le brindaste o el producto que te compró es sumamente importante tanto para que tú mejores para futuras ventas o futuros servicios, futuros clientes, y para que él se sienta también atendido, bien atendido. Nosotros, por ejemplo, cuando termina el servicio, les llega una encuesta a su correo, una encuesta de satisfacción, o si hay algún tema de que, no sé, suele pasar, ¿no? No les gustó, estaban pensando de que yo quería el diseño, tenía en la mente otro tipo de diseño. También las garantías, creo que eso es algo que a veces se nos olvida, y de decir qué pasa si un producto que yo vendí sale defectuoso, porque suele suceder, ¿no? Tenemos que detectar qué es lo que está sucediendo para mejorarlo, pero cuando sucede, ¿qué plan tenemos para darle solución y que el cliente se sienta escuchado, no ignorado? Siempre hay que responsabilizarnos de si algo no funciona, ¿no? Porque también pasa el tiempo y nosotros vamos aprendiendo sobre la marcha, pero ¿qué vamos a hacer? Incluso un mensajito que no cuesta nada. Hola, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal te pareció? Platícanos, ¿no? Y que ellos se sientan escuchados, eso es súper importante.
Sí, porque cuántas veces las personas terminan, con decepcionadas por algún trabajo o algún servicio, cuando van a reclamar, hasta los revictimizan, ¿no? Como casi usted tuvo la culpa, oiga, pero pues yo vine aquí. Se supone que por un buen servicio a comprar un buen producto y vienen con lo que me salen y luego todavía me dan la patada en el trasero, pues ¿cómo pues?
Claro, claro, siempre hay que, creo que una regla importante es, primero escuchar al cliente, ¿no? Escucharlo, ver cuál fue el problema, investigar si es una responsabilidad de parte de nosotros como negocio y poderle ofrecer una solución, ¿no? Eso es súper importante, no ignorarlo, porque si no es un cliente enojado es un cliente que te puede quemar, que no, déjate de que ya no regrese, ¿no? Va a estar hablando mal, no va a dar una buena referencia, entonces al final eso afecta, que a lo mejor decir, bueno, te doy una garantía, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Sabes? No, a la larga creo que trae mayores beneficios eso a que no te quiera responsabilizar o te molestes.
Efectivamente. Karen, ¿cuál es la aplicación que tienen ustedes de CocoLab Nail Bar para precisamente quienes quieran sacar una cita y conocer de su servicio?
Sí, de hecho se pueden meter en Instagram, nuestra red social que se llama CocoLab-MX, y ahí viene un link donde te enlaza directamente a el WhatsApp o a la app que se puede hacer la reservación directamente.
Ah, entonces para llegar a la app tienes que pasar por Instagram.
Sí, entras a Instagram y ahí vienen todos los links.
¿Y es CocoLab, Coco con K de kilo?
Sí, ambas K de kilo, sí, como Coco, pero las ambas con K de kilo, y Lab de laboratorio, como CocoLab Nail Bar.
Exactamente.
O CocoLab-MX. Uh-huh. De esa manera lo pueden encontrar. Y pues nosotros siempre estamos pensando en nuestras clientas, que se sientan apapachadas, que se sientan, que sea un espacio cuando ellas vengan de disfrute, un espacio donde se puedan relajar, se puedan olvidar y salgan felices con sus uñas hermosas.
Y bueno, están cerca de aquí, de hecho, de las instalaciones de Radio Metrópoli.
Sí, estamos súper cerca en Avenida Yaquis 243. Estamos dentro de Casa Mulier y aquí nos pueden encontrar en la colonia Monraz.
Muchas gracias, Karen Valerio. Mucho éxito. Hasta la próxima.